4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como el niño pequeño que ha descubierto un botoncito en el juguete y no para de apretarlo. Así está Donald Trump con los aranceles, anunciando uno detrás de otro. Luego ya veremos si los lleva a cabo o no, pero anunciarlos, desde luego los anuncia. El último impacta de lleno en una de las líneas de flotación de la economía europea, la industria del automóvil. Trump anuncia aranceles del 25% a los coches que se fabriquen fuera de los Estados Unidos. Si hay dos economías que se ven amenazadas por esta medida, son la europea y la japonesa, los productores clásicos de coches. Es verdad que los grandes grupos mundiales de automóviles tienen ya desde hace tiempo plantas de producción en Estados Unidos, pero aún así lo van a notar porque las empresas actúan en un mundo globalizado y Trump quiere limitar los mercados. Precisamente es esa globalización la que hace que los aranceles al automóvil puedan acabar afectando a la industria española de producción de coches y todo lo que la rodea. Y no es poco porque España es el segundo productor europeo y el noveno mundial. Hay dos apuntes importantes. La producción española de coches no se verá demasiado afectada por los aranceles, al menos de forma directa. Estados Unidos no está entre los 10 países a los que más exportamos nuestros coches. Otra cosa es la industria de los componentes para automoción. En España tenemos más de 1.000 plantas dedicadas a producir piezas de todo tipo que dan trabajo a unas 350.000 personas. Somos el cuarto productor de Europa y el 86% de los componentes que fabricamos sale de nuestras fronteras, sobre todo a Francia, Alemania e Italia. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos es nuestro tercer cliente por detrás del Reino Unido y Marruecos. La conclusión es que indirectamente todo esto de los materiales nos puede afectar bastante. Me explico. Los aranceles afectan a modelos que se fabrican en Alemania o Francia, por ejemplo. Si el precio de estos coches sube en Estados Unidos, se venderán menos y, por tanto, puede que se fabriquen menos unidades en Europa. Si se producen menos coches, significa que esas fábricas también pedirán menos componentes a las empresas españolas. También puede ocurrir que esos coches que se dejen de vender en Estados Unidos se oferten en Europa y compitan con modelos fabricados en España, lo que tampoco sería bueno. En resumen, que este tipo de medidas no parecen buenas para nadie, ni para Estados Unidos ni para Europa. Ahora que hablamos de coches, Trump podría verse como un conductor novato que piensa en meter una velocidad más a la economía, pero acaba metiendo la marcha atrás sin darse cuenta. Ya veremos cómo acaba. Y están pasando más cosas. La violencia y las amenazas del narco en el campo de Gibraltar van a más. Lo último, los daños sufridos en el vehículo de la juez de Barbate en Cádiz, que investiga el asesinato de los dos guardias civiles que perdieron la vida en febrero de 2024. Los jueces piden medidas urgentes y que este tipo de delitos sean investigados directamente por la Audiencia Nacional. Juan Baño.
La Asociación Francisco de Vitoria vuelve a plantear la urgencia de que los delitos de narcotráfico en el campo de Gibraltar sean asumidos en su instrucción e enjuiciamiento por un órgano central como la Audiencia Nacional. Lo dicen después de que una de sus afiliadas, la juez de Barbate, que investiga la muerte de dos guardias civiles en esa localidad gaditana a manos de narco, haya denunciado la vandalización de su vehículo. Le han pinchado las cuatro ruedas y arrojado pintura sobre la chapa, hechos que han sido denunciados y sobre los que existe ya un atestado. Todos los indicios señalan hacia lo que se llama un aviso. Magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Francisco de Vitoria.
Los jueces y las juezas que se dedican a la instrucción de ese tipo de delitos en esta zona, no solamente en Barbate, sino en el campo de Gibraltar, están luchando con palos de madera frente a metralletas y pistolas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia también la agresión y piden más medios, personal y respaldo en este combate. La violencia coincide en guardias y jueces, va a más.
El nuevo líder del PSOE de Castilla y León anuncia consecuencias solo 24 horas después de que un micrófono abierto desvelase las críticas internas de cargos socialistas tanto a él como al ministro Óscar Puente. Ocurrió en un receso en las Cortes Regionales durante el debate de política general. Vamos hasta Valladolid, Carolina Tabanera.
Los participantes de esta conversación fueron la exsecretaria de Organización Socialista y vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, y el secretario segundo, el también socialista, Diego Moreno. Además, había otros dos procuradores, José Luis Vázquez, miembro de la actual Ejecutiva Autonómica, y Alicia Palomo. Martínez habla de un claro error y, como tal, avisa, hay que entonar el mea culpa y asumir responsabilidades.
Es una pillada
¿no? Vamos a hablar, ¿no? Claro, en un diálogo que seguramente suceda en muchos de los trabajos, ¿no? A espaldas de los jefes, ¿no? En muchas de las decisiones que se toman. No se habla solamente de la ejecutiva autonómica, se habla de muchas otras cuestiones, ¿no? Y bueno, pues cuando alguien comete el error y además te pillan, pues eso tiene unas consecuencias, ¿no? Y no hay más.
Asume Martínez las críticas, pero también aclara las que se hacen abiertamente y no a través de la filtración de un micro. No son acertadas, ha concluido.
El Obispado de Bilbao ha detectado que alguna persona que no forma parte de su equipo pastoral se está ofreciendo para hacer responsos en tanatorios. Y recuerda que actualmente su equipo para el duelo está compuesto exclusivamente por 4 personas y otras 4 para refuerzo puntual, Eloisa Santiago.
Sí, en concreto se trata de un falso franciscano que celebra funerales en los tanatorios de Vizcaya y sobre el que el obispado ya ha advertido a las funerarias para que a la vez informen a las familias que solicitan estos servicios. Germán López, el vicario general, nos dice por qué sus servicios jurídicos les han aconsejado no presentar denuncia.
Por la dificultad de catalogarlos como intrusismo profesional o como delito contra la libertad religiosa.
Pero que sepan que ese falso cura no forma ni siquiera parte del equipo pastoral formado por 4 personas para el acompañamiento pastoral en los tanatorios.
En París, Emmanuel Macron ha anunciado que próximamente una misión franco-británica viajará a Ucrania para evaluar sobre el terreno las posibilidades del despliegue de una posible fuerza militar de paz. Macron también ha confesado que en la cumbre europea que hoy ha celebrado en París, la mayoría de países europeos presentes se han mostrado contrarios al envío de tropas sobre el terreno. Y el Barcelona recupera hoy el partido aplazado contra el Osasuna en la jornada número 27 de Liga. Juan Torrejón.
Un encuentro que ni blaugranas ni rojillos querían jugar en esta fecha y donde finalmente Hansi Flick, y tal como anunció en rueda de prensa, no va a contar con Rafinha, pero sí lo hará con Araujo. El entrenador del Barça quiso dejar claro que la Liga debe actuar para que este tipo de cosas no sucedan.
We have to play these matches. It's,
tenemos que jugar este partido. Cuando jugamos fuera siempre es a las 9 de la noche y llegamos tarde por la noche. El problema es la recuperación de los jugadores. No estoy contento con la situación. Cuando ves qué pasa en otras ligas y cómo lo gestionan con los equipos que juegan Champions, es totalmente diferente a lo que pasa aquí. Esto es una cosa que puede que UEFA y FIFA han de poner unos límites, que los jugadores descansen 2-3 días antes del siguiente partido, y esto es la única cosa que se puede cambiar.
Y tenemos una noticia de última hora, y es que la UEFA ha abierto una investigación a Rüdiger, Ceballos, Mbappé y Vinicius por su celebración en el Metropolitano tras su clasificación a los cuartos de final de la Champions. Además, hoy se ha sorteado los grupos del Eurobasket y España está emparejada en el grupo C contra Italia, Grecia, Bosnia, Georgia y Chipre.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo despejado y 15 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos azules y 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, mucha precaución. Hay 5 accidentes a esta hora. Uno de entrada y otro de salida por la A2 en Torrejón. Un tercero de salida por la A42 en Fuenlabrada. El cuarto en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6. Y el quinto en el barrio de La Fortuna hacia la A5. Además, hay complicaciones en el acceso por la A1 en Las Tablas y retenciones de salida en la A3 en Rivas. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado los 14 años de prisión a Jesús Pradales por matar en 2003 a Juana Canal, cuyo cuerpo descuartizó y ocultó en Ávila. Sus restos se encontraron por casualidad 16 años después. Pradales fue declarado culpable por un jurado popular. Escucha La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Piso en Barcelona, 3 habitaciones, 75 metros cuadrados, bien comunicado, a 5 minutos de la playa del Levante, en una zona con centros de salud, colegios, escuela oficial de idioma, supermercado, instituto y restaurantes. Precio, 139.000 euros. Un piso de 75 metros cuadrados en Barcelona. Con estas características, es el piso más barato, de hecho, de la zona, porque el resto cuestan entre 250.000 y 300.000 euros. Es, desde luego, una ganga, según está el mercado de la vivienda. Y dirás tú, a ver, ¿dónde está el truco? Porque hoy día encontrar un piso así, a ese precio en Barcelona, es prácticamente imposible. Bueno, pues efectivamente tiene truco. Te leo la descripción. Actualmente no es posible realizar visitas al interior de este inmueble porque está ocupado. Por eso tiene el precio que tiene, porque el piso está a la venta, pero si quieres vivir en él, tienes ese problema, que antes se tiene que resolver esa situación que ya sabes que da muchos quebraderos de cabeza cuando tienes un ocupa en el interior de la vivienda. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas
tardes. ¿Vosotros compraríais un piso ocupado?
Bueno, yo creo que debe ser el asunto que te lo regalen prácticamente, ¿no? Porque al final lo que decías tú es que es un quebradero de cabeza, que además no está muy clara la resolución, porque las vías que hay ahora sobre la mesa no te dan muchas opciones a que sea una cosa que pueda resolverse en un plazo medianamente razonable, ¿no? Y precisamente también eso explica pues que se den esos precios tan bajos. Yo creo que si te dedicas a eso o si estás muy bien formado jurídicamente, tienen mucha paciencia y muchas ganas, pues adelante, pero yo creo que para los que priorizan un poco la tranquilidad es un mal negocio.
Lorenzo.
Yo diría que con una buena dosis de paciencia y por una cuenta corriente holgada, muy holgada de hecho, pues uno se lo puede plantear, ¿no? Pero cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona nuestro sistema judicial con carácter general y cómo funciona nuestro sistema judicial en relación con estos asuntos en particular, pues hay que tener muchas ganas y mucha afición.
Pues fíjate lo que estáis comentando, pero el caso es que la venta de casas ocupadas en nuestro país está subiendo. Ahora mismo hay más de 20.000 disponibles, es un 2,6% del mercado. Barcelona, con 723 casas ocupadas, es la ciudad que más tiene a la venta. Bueno, como todo esto tiene sus pros y sus contras. Los pros, el precio. Lógicamente, porque una casa así a ese precio no lo vas a encontrar. Y hoy día el precio de la vivienda ya sabéis que es un problema por todo nuestro país y especialmente para los jóvenes. Los contras. El primero, que compras a ciegas. No puedes ver el interior de la vivienda, ¿no? El vendedor, si tiene fotos antiguas, te las puede enseñar, pero eso no te garantiza que la casa esté así cuando la compras. Igual te encuentras que la casa está en pésimas condiciones. Y luego es que, claro, no puedes entrar en la casa hasta que el ocupa decida irse o hasta que se le consiga desahuciar. Otro problema importante, la financiación, porque seguramente nos tocaría pagar el piso así, a tocateja. Es complicado que un banco te pueda otorgar un préstamo o una hipoteca con el riesgo que supone tener a una ocupa y porque, entre otras cosas, tampoco lo puede tasar, ¿no? Bueno, pues pese a todo esto, como decimos, hay gente dispuesta a comprar una casa con todos estos condicionantes. Y hemos dado con una de estas personas, nuestra siguiente invitada. María Llobet, que tiene 29 años, ha encontrado una casa en Barcelona de 62 metros, 3 habitaciones, un baño, por 160.000 euros. Una casa que tiene ese precio cuando, con esas mismas características, en esa misma zona, pues en el mercado normal, esa casa se iría a 100.000 euros más, a 260.000 euros. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
María, tienes 29 años, estás trabajando, tu objetivo entiendo que es independizarte, ¿no?
Bueno, sí, esa es la intención, a ver si lo conseguimos.
¿Cómo llegaste, pero María, sí, a esta casa? ¿Te lo dijo alguien o buscando diste con ella?
Pues mira, para mí esto ha sido una oportunidad que surgió, pues, bueno, yo buscaba piso para comprar y bueno, buscando, hablando con la inmobiliaria, que en este caso les lleva el alquiler a mis padres, me dijeron, ostras, pues mira, tú que buscas por este precio en esta zona y demás, esta mañana nos ha entrado un piso, pero tiene estas características. Y pues así lo encontré.
¿Cómo te quedas cuando te ofrecen la opción de comprar con un ocupa? Bueno, en tu caso es inquiocupa, ¿verdad? Porque la casa que tú estás comprando, lo que tiene es un matrimonio que ha dejado de pagar el alquiler.
Exacto. Entonces, claro, a mí se me ofrece este piso,
¿sí?,
por un precio muy barato y me dicen, pero tiene esta condición.
Y que, claro, no, que es no es cualquiera, que no es una condición cualquiera.
Que dices, ostras, pues normal que sea tan barato. Pero en esta situación es, pues lo que decías, es un, bueno, son una pareja de inquilinos que dejaron de pagar en el momento en el que los iban a echar porque querían vender el piso. Entonces supongo que se rebotaron y dejaron de pagar. Entonces, claro, venden el piso muy barato porque los inquilinos pues están ahí sin pagar, sin nada, y hasta que no se les acabe el contrato, pues no se van a ir.
¿Cuándo se les acaba el contrato, María?
Pues en principio en abril. Si todo va bien, ojalá, cuando se les acabe el contrato se vayan. Pero bueno, de momento estamos ahí en incertidumbre.
¿Tú confías en que se vayan el próximo 30 de abril? ¿Que puede ser así? ¿Se les acaba el contrato de alquiler y dicen, oye, mira, nos vamos, ya nos buscaremos otra cosa? ¿O puede que se queden allí como ocupas? Ya no como inquiocupas, sino como ocupas.
Exacto. Yo tengo la esperanza de que como el contrato vence, se vayan pues por voluntad propia, pero sí que es verdad que si el 30 de abril no se han ido, pues dejan de ser inquiocupas y pasan a ser ocupas, que entonces ya ahí pues se complica más la historia.
Pero ahora, bueno, ahora hablamos, si te parece, María, de cómo se puede complicar la historia efectivamente si esos inquiocupas a partir del próximo 30 de abril deciden permanecer en esa casa que tú estás comprando. ¿En qué momento de compra te encuentras ahora mismo?
Pues mira, yo pagué la reserva, en cuanto me surgió esta oportunidad pagué la reserva y luego ya quedé con la chica de la inmobiliaria y con el propietario para firmar las arras. Entonces yo ahora estoy que he firmado arras y estoy en busca de hipoteca.
Ahora hablaremos también de eso. Has firmado arras, has dado una señalización. ¿Nos puedes decir en total cuánto dinero has invertido ya en esa casa?
Pues mira, la reserva eran 3.000 euros y de arras he pagado 16.000.
Uh-huh. 19.000 euros has entregado por esa casa que está ocupada. María, déjame que salude a Isabel Galván, que nos acompaña también esta tarde. Ella es abogada procesalista de Fuster Fabra Abogados. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
¿Recomendarías esta opción, Isabel, meterse en un proceso de compra en el que hay un ocupa o inquiocupa de por medio?
Bueno, es una opción muy arriesgada, como decían los compañeros, depende muchísimo del perfil tanto de la persona que va a comprar la vivienda como del perfil del ocupa. Como nos decía María, no sabe muy bien cuál va a ser la reacción del ocupa una vez finalice el plazo del arrendamiento, con lo cual es muy complicado porque entran muchísimas circunstancias en contradicción, entonces es muy complicado.
Isabel, María nos va a seguir contando su caso, que es bastante particular, y María, las dudas que tengas se las vamos trasladando a Isabel para que en la medida de lo posible te las pueda resolver. María, hablabas de la hipoteca. ¿Has podido conseguir que algún banco te conceda la hipoteca?
No, esa es la cosa, que yo estoy intentando comprar un piso ocupado, pero ¿qué pasa? Que los bancos, bueno, he hablado con muchísimos bancos, y los bancos no te dan la hipoteca sin poder tasar el piso. ¿Qué pasa? Que para tasar el piso necesitan entrar dentro. Yo he probado por activa y por pasiva de y no se puede tasar el piso de otra forma que no sea entrando y todo han sido negativas. Entonces, de momento, pues hasta que el inquilino no se vaya, los inquilinos no se vayan, no me dan la hipoteca en ningún sitio.
O sea, me imagino que estarás con cierta tensión, ¿no? Hasta el próximo 30 de abril para ver qué va a pasar con tu casa y con tu vida realmente, para ver si esos inquilinos inquiocupas se marchan o no. Si se marchan, bueno, exacto, todo solucionado, puedes acceder a una hipoteca, pero si no se marchan, ¿qué va a pasar? Porque nos decías hace un momento que ya has entregado 19.000 euros. ¿Perderías ese dinero, María, si no consigues la hipoteca porque no se han marchado de la casa?
No. En mi caso hemos firmado unas arras con varias cláusulas. Una de ellas es que si yo me echo atrás, es decir, si yo ahora decido, oye, que ya no lo quiero, perdería esos 19.000 euros. Si el vendedor es el que se echa atrás, porque oye, pues imagínate que mañana va alguien y pum, se lo paga a tocateja y dice, oye, pues ya no te lo vendo a ti, que espero que no pase. Entonces, el propietario me tendría que duplicar las arras, es decir, recibiría 32.000 euros. Y en el caso que hasta el 31 de julio, que es cuando vence el contrato de arras, no me dan la hipoteca en más de tres bancos y lo puedo demostrar, que en este caso sería demostrable, porque si no se puede tasar el piso, no me la dan, entonces me devuelven las arras.
Isabel, veo que María lo ha dejado todo bastante atado. Ha firmado bien las arras, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. María, por lo que veo, es un perfil que en el concreto en el contrato de arras han establecido cláusulas muy importantes que nosotros como abogados siempre recomendamos ese asesoramiento, porque en muchas ocasiones se pueden firmar unas arras sin esa cláusula que nos comentaba María, de que si no consigue la hipoteca en tres bancos distintos puede solicitar la devolución de las arras. Si no se establece esa cláusula, la cláusula de arras básica normal es que no te las devuelva el propietario. Si tú te echas para atrás en una compra-venta, el propietario se puede quedar con esas arras.
María, si el 30 de abril finalmente tus inquilinos, esperemos que no se marchan y se quedan de ocupas en el piso y tú de alguna manera consigues ese dinero para poder comprar la vivienda, ¿asumirías el trámite de la desocupación? Ya sabes que además suele dilatarse durante mucho tiempo.
Sí lo haría, pero porque en mi caso hay un proceso judicial abierto. Entonces, este procedimiento ya está muy avanzado, y es que podría pasar mañana que de repente me llaman en plan, oye, que ya los podemos echar, o podría pasar que fuera de aquí 2 meses o de aquí 1 año. Sí que es verdad que yo creo que es más probable que pase en 2 meses que de aquí 1 año. Con lo cual, al tener este proceso ya avanzado, Si consiguiera ahora el dinero, si ahora me dices, toma, lo que te falta, yo sí seguiría comprando el piso.
Isabel, te pregunto, cuando compramos un piso ocupado, ¿asumimos el trámite judicial de echarlos? ¿Volvería a empezar el trámite o se retoma donde lo dejó el anterior propietario?
No, se retoma donde lo dejó el anterior propietario. De hecho, es un trámite bastante sencillo. Cuando se compra este tipo de viviendas, se presenta un escrito en el juzgado comunicando que se ha producido esta compraventa y que ahora la condición de propietario y el título legítimo de posesión le pertenece a otra persona. Y el procedimiento continúa desde el mismo momento en el que lo dejó el anterior propietario.
En el caso de María son inquiocupas, pero en cuanto finalice su contrato se convertirían en ocupas. A partir de ahí, ¿cuál es el proceso para poder sacar a alguien que ha ocupado tu vivienda?
Bueno, si partiéramos de la base de que el procedimiento no estuviera empezado, como es el caso de María, el momento en el que el ocupa deja de pagar la renta o se ha expirado el plazo del arrendamiento es distinto que si fuera una ocupa que entra por la fuerza en una casa no habitada, con lo cual las posibilidades son distintas. En este caso se tendría que presentar una demanda de juicio verbal para desahuciar a estas personas, pues por expiración del plazo o por impago de rentas.
¿En qué caso recomendáis vosotros meteros en una compra de estas características con un ocupa o con un inquiocupa? Porque es verdad que cada vez son más frecuentes en los portales inmobiliarios.
Sí, de hecho, sobre todo porque este tipo de personas alegan no tener la posibilidad de encontrar otra vivienda. Y además muchas veces alegan circunstancias de vulnerabilidad. En el caso de María parece que no existen hijos menores que pudieran darnos esta circunstancia. Pero si existieran, con el tema de la vulnerabilidad tendríamos más problemas. ¿En qué caso recomendaríamos nosotros como abogados meternos? Pues sobre todo, como decían los compañeros, un perfil de inversor que no considere un riesgo muy elevado entrar en este tipo de compraventas y por supuesto sabiendo que lo ocupa, no tiene un perfil agresivo o por supuesto que no proviene de una mafia.
Claro, que le haya ofrecido el piso. Que eso tampoco lo podemos saber nunca al 100%, ¿no?
Efectivamente.
Es que estás asumiendo un riesgo. María, tú todo esto lo has valorado, lógicamente. Te has informado del perfil de esas personas que han dejado de pagar el alquiler, ¿no? Me imagino que sí.
Sí, sí, sí. Sé que no son personas vulnerables, no tienen hijos. No tienen mascotas, que tengo entendido que si tienes mascotas también...
¿También eres vulnerable si tienes mascota o...?
Sí, sí, tienes mascota.
No sé si vulnerable, pero tardas más.
No es la misma circunstancia que un hijo, por supuesto, en el que entran los servicios sociales incluso a hacer informes, pero en el caso de mascotas también, de forma previa a que el juez pueda determinar un desahucio o un lanzamiento, tiene que ponerlo en contacto de un servicio de animales, etcétera. Sí.
¿Tienes una tortuga y te paralizan entonces el procedimiento?
Pues probablemente.
Madre mía, estamos llegando
qué
a un
barato
punto
sale.
De verdad. Efectivamente, estamos llegando a un punto. Bueno, es que todo esto dice mucho, ¿no?, de lo que está pasando con la vivienda, Lorenzo, en nuestro país, que estamos mirando ya qué pisos están ocupados para poder acceder a una casa la gente joven.
Sí, que está generando como una especie de mercado secundario, ¿no? El que entras otras consideraciones. Y de otra manera, hay una idea que me gustaría poner encima de la mesa, también aprovechando que tenemos a la abogada, ¿no? Hay una posibilidad que no sé si se ha tenido en cuenta, que es que se consiga desocupar la casa antes del vencimiento de las arras, y entonces al vendedor le puede convenir perfectamente desistir, porque solo tiene que pagar 19.000 euros y, sin embargo, puede vender la casa por 100.000 euros más.
También es verdad. ¿Esa opción, María, la habéis contemplado?
Sí, la he contemplado, sí.
O sea, eso podría pasar, ¿no? Podría, ¿o lo habéis dejado atado de alguna forma en el contrato de arras?
No. O sea, la cosa es que si el contrato acaba en abril y ellos no se van, mi intención es ir a ver a estos inquilinos conforme yo voy a comprar esta casa y ver si me dejan tasar el piso y decir, oye, luego ya arreglaremos lo que sea. Pero sí que es verdad que si los inquilinos se van y el vendedor de repente dice, bueno, pues ya no te la vendo a ti, toma, te duplico las arras y lo vendo más caro, puede pasar. Y sí que es verdad que en las arras no hemos puesto ninguna cláusula para evitar eso.
Al respecto, Isabel, en este caso estaría desprotegida, María.
Sí, bueno, desprotegida hasta el punto de que se establece que las arras se deben devolver por duplicado. Entonces, al ser un contrato de arras previo y no una compra-venta formalizada, uh-huh, este es el concepto de las arras, que cualquiera de las partes se puede echar para atrás siempre y cuando pagando esta penalización. María, que sus arras se las quedará al vendedor, y si el vendedor se echara para atrás, devolverle a María las arras por duplicadas, que son 32.000 euros.
Bueno, pues María, si nos permites, vamos a seguir de cerca tu caso para saber qué va a suceder el próximo 30 de abril. Esperemos, mira, que se marchen, que como finaliza el contrato de alquiler, pues las cosas sean sencillas, se marchen y tú puedas comprar con toda paz y tranquilidad ese piso si el propietario no dice es el momento de duplicar también el precio. María, te deseamos todo lo mejor, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Adiós. Ya nos contarás más adelante. Y te damos también las gracias a ti, Isabel Galván, abogada procesalista de Fuster, Fabra Abogados, por estar con nosotros esta tarde y por darnos también luz, ¿no? Para aportarnos luz en un tema tan, tan complicado como es el de la ocupación en nuestro país. Gracias, Isabel.
Nada, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Bueno, a todo esto, Lorenzo, Ana, se está tramitando la ley antiocupas en el Congreso, gracias a Junts, apoyado por PP, por Vox, por PSOE, PNV y Coalición Canaria, 300 votos a favor, mayoría absolutísima. Una ley que prevé desalojos inmediatos en 48 horas y no se podrían interrumpir por ninguna situación de vulnerabilidad. ¿Tenéis confianza? ¿Tenéis fe en esta ley antiocupas?
Los trámites parlamentarios siempre son un camino muy largo, de muchos procedimientos, y habrá que ver. De momento lo que sí hay es un decreto vigente hasta el 31 de diciembre donde no es posible desahuciar a nadie que esté en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso está, bueno, como tener hijos, que esto está además provocando un efecto colateral, que es que las familias con hijos están teniendo más dificultades todavía
para encontrar una casa.
Exacto. Y otra es que si el alquiler es el 35% de tu renta, ya eres vulnerable. Con lo cual, eso yo creo que le podría pasar a casi todo el mundo. Tenemos un problema de la vivienda y hacen falta más viviendas en el mercado. Y lo que nos encontramos es que no se les da las garantías ni la seguridad suficiente a los propietarios para que la pongan en alquiler, ¿no? Porque después te encuentras estas situaciones y a lo mejor te lo piensan, ¿no? O subes el precio por lo que pueda pasar, en fin, en una serie de situaciones, pero que desde luego no ayuda tampoco al problema de fondo que hay, que es la dificultad para encontrar una casa.
Lorenzo, ¿has
yo venido? Si me permitís.
Claro,
sí, mira, estamos hablando de una ley que va contra una ley. Yo creo que lo que seguimos es sin abordar el problema, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un problema de vivienda en nuestro país. Hay muchas personas que tienen enormes dificultades para acceder a la vivienda. Eso hace que muchas personas pues recurran a impagar alquileres, a ocupaciones, luego pues están las mafias y está todo lo demás. Pero tenemos un problema, clarísimamente. Y ese problema al final se les ha transferido a los propietarios que tienen la desgracia de tener un piso alquilado cuyo inquilino deviene vulnerable, ¿no? Y además, pues eso está expuesto no solo a los abusos, sino a lo mejor a una redistribución inequitativa de ese servicio social que están proporcionando a su costa los propietarios y que reciben los inquilinos de manera anárquica. Aquí lo que se echa en falta es que de una vez las autoridades agarren el problema por los cuernos y a lo mejor la cuestión pues está en que el Estado se haga cargo del pago de todo esto y luego ese parque de viviendas que está destinado a cubrir esta dificultad de vivienda que claramente no se va a solventar a corto plazo, pues que se distribuya de una manera equitativa, de tal manera que los propietarios cobren, que ningún inquilino abuse y que se atienda al mayor número de personas posible. Pero lo que se está dejando es, bueno, pues que la selva vaya decidiendo y la selva va decidiendo caóticamente, pasando por encima a un montón de gente y además asignando de manera ineficiente y de manera injusta este recurso.
Y la selva que se ha convertido pues en la principal preocupación de los españoles, la vivienda, el acceso a la vivienda que es tan complicado. Vamos a ir con otro asunto, vamos a hablar de migración. ¿Cómo es un centro de menores migrantes por dentro? Se ha hablado mucho de ellos, sobre todo en los últimos días, pero ¿quiénes son los menores que vienen no acompañados? ¿Cómo viven cuando llegan a España? Hoy en COPE hemos entrado en uno de estos centros. Ha sido concretamente Alberto Herrera, que ha viajado hasta Canarias para conocer uno de ellos por dentro, conocer las historias de estos chavales y de todos los que trabajan con ellos.
Yo nunca me olvidaré de ver la guagua aquí dentro y bajándose 30 personas, cuando eran más de lo que teníamos aquí. Y eso fue un sábado y el domingo vino otra guagua de 30. Impacta.
Acaba de escuchar a Alejandra Romero. Trabaja como subdirectora en un centro de menores migrantes no acompañados. Un centro de menas, aquí en Tacoronte, en Tenerife. Pertenece a la asociación Quórum Social 77.
Los menores migrantes que llegaron a Canarias están de actualidad porque el Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno que se haga cargo de ellos, que gestione esta situación de crisis porque Canarias no da abasto. Te recuerdo que el Supremo se refiere concretamente a 1,000 menores migrantes que llegaron solos a España y que siguen en las islas. Menores que solicitaron protección internacional pero que no han entrado todavía en el Sistema Nacional de Acogida. De esta forma, la situación en los centros de Canarias, pues ya te la puedes imaginar.
Para entender la realidad en uno de estos centros, hay que fijarse en el lenguaje. ¿Usted se ha dado cuenta que hace, nada, un momento, Alejandra repetía mucho un adverbio? Antes. Porque aquí hubo un antes y un después.
Éramos 25. Y solo éramos 25. O sea, no... ya te digo, teníamos un salón separado, un aula separada y un comedor que con 25 sillas y mesas que podíamos comer todos juntos. Compartir todos juntos.
Se refiere a que antes había 25 menores migrantes. Ahora son 72.
Se habla de repartir a 1,000 de estos menores por España. Son solo una parte. Según el gobierno canario, las islas acogen ahora mismo a 5.810 menores migrantes no acompañados y están repartidos en 86 centros. Esto es el triple de los que estaban abiertos cuando se agravó la crisis migratoria en el verano del 23. Es decir, ahora mismo se vive en Canarias el momento más complicado de la historia para gestionar las llegadas migratorias. Cada menor cuesta al día 90 euros. Visto así no parece mucho, pero es que no solamente es necesario dinero, también hace falta una estructura adecuada para acogerlos y que no vivan hacinados. Alberto Herrera ha podido hablar con dos de estos menores. Les falta poco para cumplir la mayoría de edad e intentar probar suerte. No puede decir sus nombres, por eso se refiere a ellos como Prince y Endeye.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera, ahora yo termino mi curso, sí. Ahora falta solo práctico. Voy a empezar mi práctico 4 de abril.
Pues puede ver cómo todavía le cuesta hablar español. Cuando se ataca utilizamos el francés y el inglés. Y con Prince lo mismo. Es de Senegal y en noviembre será mayor de edad. Este mismo viernes recibió el permiso de residencia y de trabajo. Se ha formado en hostelería, en alimentación, pero no le importaría trabajar de mozo de almacén.
De mozo de almacén. Sí, es más cosa y... embalaje, a ver, el camarero, ayudante de cocina.
Lorenzo, Ana, en medio de las batallas políticas a veces nos olvidamos de que son casi 6.000 historias diferentes, 6.000 menores que han llegado aquí sin nada y sin nadie y que necesitan que se les dé una acogida digna, ¿no?
Sí, un riesgo muy importante.
porque al final es que hablamos de, les llaman menas, ¿no? Como una cosa casi despectiva, son en su mayoría niños, personas que no han acabado de desarrollarse, que están en un sitio desconocido, solos en muchos casos, que algunos de ellos han visto verdaderas tragedias que no tenían por qué haber visto a esa edad, ¿no? Y yo creo que eso, esa es la verdadera emergencia, ¿no? Y lo llamativo de todo esto es que esta emergencia que tenemos aquí al lado, que tenemos en Canarias, que a veces parece que no fuera España, ¿no? Hay que recordárselo a los políticos, es España y hay que recordárnoslo a todos, y allí hay un drama absoluto, pues se trate con la frivolidad con la que se ha tratado, ¿no? Con un en reparto pactado con unos socios de gobierno del que se necesitan los votos, un traje a medida donde se tienen en cuenta, bueno, pues no la realidad de cada sitio, sino los intereses que prevalecen en cada momento, ¿no? Y donde además se presenta como un premio, en este caso por parte de Junts, que fue el que lo pactó, el hecho de tener, recibir a pocos menores no acompañados en sus territorios, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje se está mandando a la sociedad cuando tú celebras como un premio pues no tener que hacer frente a una realidad que, por desgracia, es de todos, ¿no? Y que todos tenemos que asumir y hacernos cargo de que hay vidas detrás, historias personales, y que no es solo de una comunidad o de otra. Y más allá de eso, bueno, pues la batalla política que se ha abierto ahora también que planea elevarse a la justicia, yo espero y estoy segura de que todas las comunidades actuarán con responsabilidad, porque no nos podemos olvidar de que son niños y no dejan de serlo.
Más allá de consideraciones éticas, lo que siempre es conveniente es no ignorar la realidad. Estas personas ya están aquí. Estas personas ya están aquí y se abre ante ellos una disyuntiva. Para quien no entre en otras consideraciones, pues creo que es interesante pensar que la disyuntiva es que a estas personas les demos una oportunidad de formarse, como este joven al que oíamos hace un momento, para aportar a la sociedad en la que está y en la que ya está, es decir, para que trabaje, para que se gane la vida, para que cotice la seguridad social, es decir, para que sea un elemento no solo productivo, sino que aporte valor a la sociedad española, o bien dejarlo abandonado para que, bueno, pues haya una cierta probabilidad de que se convierta en algo muy diferente, y si hay muy mala suerte, en algo opuesto, ¿no? Pensemos que estamos hablando de 5.000. Se haga el reparto que se haga, incluso si el reparto se hiciera de una manera injusta o, bueno, en el peor de los casos, estamos hablando de unos pocos cientos por comunidad autónoma. No tenemos recursos realmente para hacernos cargo en cada comunidad autónoma de 300, 400 ciudadanos o habitantes de nuestro país que ya lo son y que están en esa disyuntiva.
Bueno, pues eso es. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más.
A ti, Pilar.
Ana Cabanillas, gracias también a ti. Te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias. Un abrazo.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Ando manejando por las calles. Bueno, y esto es curioso. Ha aparecido en los juzgados de la línea de la Concepción en Cádiz un cartel donde se puede leer: se prohíbe terminantemente el acceso a esta sede, juzgados, ¿eh? En pijama, bata o zapatillas de estar por casa. Y de esto estamos hablando en esta tarde de jueves. ¿Cuándo has salido tú a la calle? Pues en pijama, a tirar la basura, a comprar tabaco o a ir a por una barra de pan. Así dices, algo rapidito. Llevo el pijama debajo, me pongo el abrigo encima, una gabardina y no se entera nadie. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, incluso por despiste has podido salir a la calle en zapatillas. Igual lo has hecho alguna vez y has dicho, bueno, una y no más.
Buenas tardes, gente. Bueno, cuando yo me casé tenía 25 años. Yo vivía en un barrio obrero de aquí de San Sebastián. Cuando me casé me fui a vivir a un barrio un poquito mejor. Y nada, la primera vez que saqué la basura la saqué como en mi barrio, con batas y zapatillas. Y justo en la esquina había un bar, y uf, y era la inauguración así, todo el mundo mirando. Pasé una vergüenza. Seguro que estaría muy mona porque tenía 25 años, o sea, pero
nunca más lo volví a hacer, nunca, nunca, nunca más. Me quedé traumatizada. Eso es todo, feliz tarde.
Bueno, hay que ir, Mona, por lo que pueda pasar. Sales en pijama y te encuentres con la inauguración del garito de enfrente y todo,
claro,
el mundo mirándote.
Y tú en pijama.
Y tú en pijama, muy mal, muy mal. Bueno, si te ha pasado alguna vez, cuéntanoslo en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay veces que se nos olvida que a España le falta el Balón de Oro.
Falta Rodri.
Pero el que ha jugado hoy con el Balón de Oro ha jugado muy bien, ¿eh?
Y el 4.
Ha tardado demasiado en sacar a Pedri hoy, que lo estaba pidiendo el partido.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que sí. Claro.
Que le pregunte hoy por una decisión que ha tomado usted, cómo ha sido la suplencia de Pedri.
Técnica o táctica.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Atención a este dato. En España el 40% de la población será mayor de 60 años en 2040. Según los expertos, el envejecimiento es uno de los principales retos y oportunidades del siglo XXI. No solamente afecta a las pensiones y a la seguridad social, sino a cómo se diseña el mobiliario urbano, las empresas o el ocio. Él tiene alma de niño y cuerpo escombro. Llega el ranking de Gemeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Bueno, yo sé que tú mejor que yo, que estás en tu tierra.
Hombre.
Sigues ahí en Salamanca, ¿no?
Aquí sigo, en Salamanca. Ayer estuvimos la gente de Cadena 100, de Buenos Días, Javimar, haciendo un show para mis paisanos. Y estoy encantadísimo de la vida.
Todo un éxito, que, seguro.
Claro que sí. Y además hoy, el tema que tratas, de lo que hablabas, es una cosa que preocupa y mucho, porque parece que nos dirigimos hacia un mundo sin jóvenes. No va a haber jóvenes, no nacen niños. Y yo ya me he imaginado el futuro, Pilar.
¿Sin niños?
Lo voy a avanzar. ¿Cómo va a ser el mundo sin jóvenes? En el puesto número 10, la gente no va a tener ni tarjeta de crédito ni de débito. No va a existir la banca online. Todo el mundo va a ir al banco a actualizar la cartilla. Es una cosa
preciosa. Volveremos
a
ver colas eternas en los bancos, ¿no?
Hombre, claro que sí. Puesto número 9, que no hay jóvenes. Se va a fomentar mucho la construcción a medias. ¿Esto en qué consiste? Nadie va a comprar pisos, solo se van a proyectar obras para que la gente vaya a verlas con las manos detrás en la espalda y criticarlas, nada más. Pero nadie las va a comprar.
No va a haber hueco para poder ver obras, van a estar llenas todas.
Todo. Puesto número 8. Las raves, las raves. Ya no se pueden llamar ni raves ni raves. Se van a pasar a llamar todas guateques. No va a haber jóvenes. Y por eso llegamos al puesto número 7. ¿Cómo va a ser ese mundo sin jóvenes, sin niños? Los cantajuegos. Sabéis ese grupo, ¿no?
Hombre.
Lo siento mucho.
Hombre, el peto y la camiseta roja.
La taza, la tetera, la cuchara, el
cucharón.
Pues debo anunciar que los cantajuegos van a desaparecer porque a los mayores
no van a tener
no están...
público, claro.
No, porque los mayores no están para juegos, solo serán los canta.
Los canta.
Los canta y ya está. Aquí no se mueve nadie ni juega nadie. Puesto número 6. Estamos en un mundo sin jóvenes y en 2040, 2050, todo debe oler a Barón Dandy. ¿Qué es lo que tiene que ser? Una colonia fuerte, ruda, que casi te tiña el pelo, ¿eh? Y la gente se tiene que echar la colonia en el pelo. Que eso es una cosa que es muy de mayor.
Echarse la colonia
en el pelo y peinársela.
Pero eso también era algo de niños. Tu
ahí
madre
está,
no te peinaba con la colonia en el pelo y te hacía las rayas y a un lado.
Con enuco y con... Pero claro, es que es otra teoría que hay, que es que los niños y los abuelos para mí son las mismas personas, porque son los más graciosos, los más adorables y los que no tienen filtro. Entonces, en estas cosas también se nota. O sea, los niños...
Solo cambian la colonia, de enuco a Barón Dandy.
Efectivamente. Pero ya está, en 2050 hasta los niños van a llevar Barón Dandy. Puesto número 5. Que es que no vamos a tener jóvenes. Entonces, los restaurantes modernos fuera. Ni japoneses, ni hamburguesas, ni pizzas. Se retiran por una razón muy sencilla. Como dicen todos los mayores, eso ni es comida ni es nada. Se prohíben todas las meriendas que no sean bocadillos de mantequilla con azúcar y con chorizo. Todo lo demás, pamplinas. Puesto número 4. Al cine no se va a ver películas de versión original ni moderneces de esas. Al cine ni películas de Kurosawa, ni de ver crecer la hierba, cine independiente. Al cine se va para irse a la última fila a darse unos besicos. Puesto número 3. ¿Cómo van a ser las lunas de miel en un mundo sin jóvenes? Pues como las de toda la vida. Ahora nos hemos flipado. Ahora todo el mundo se va de luna de miel a la India, Tailandia, que sea Argentina, las cataratas de Iguazú. Aquí, como mucho, uno cuando se casa se va al pueblo. A Mallorca, si tienes mucho dinero, Y como muchísimo, 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 si te han dado bien de dinero en los sobres, si tienes perraje, pero además, perraje del bueno, si va con goma gorda.
Me gusta mucho porque,
eso,
claro, aquí no hay transferencia.
Nada, que es
de banco,
eso,
aquí en el sobre.
Si tienes el sobre gordo y has metido ahí bien la goma que aguanta los billetes está a punto de reventar, si has tenido esa suerte, como mucho, pero como mucho, te vas a Canarias. Puesto número 2, no vamos a tener jóvenes. Se corta la conexión de internet en todo el país. No sirve absolutamente para nada. Eso solo son pa' cosas de vicio, pa' juegos, pa' andar con las maquinitas. Si quieres información, la enciclopedia de toda la vida o el Atlas, que ahí está todo. Y en el puesto número 1, y tiene que ver con la información, vete preparando, Pilar.
¿Qué pasa?
Los informativos, tanto en radio como en tele, se pasarán a llamar el parte. Y punto.
Volvemos al parte. Oye, como
ahí
antiguamente,
está,
¿no? Porque claro, vamos hacia un mundo sin niños. Fíjate el titular que te dábamos hace un momento. En España el 40% de la población será mayor de 60 años en 2040. Y Jimeno nos ha traído en su ranking esa fotografía de cómo será, pues, ese año, cómo será ese futuro en nuestro país sin jóvenes y sin niños. Oye, que no me gusta a mí este futuro sin niños.
No,
¿eh?
¿Verdad?
No, mola nada. Y además, no. Jimeno y los niños, sección mítica ya en la radio española, que te escuchamos a ti en Cadena 100 con los niños. ¿Qué vas a hacer tú?
Será Jimeno y los
niños,
abuelos.
Claro, pues,
los abuelos de Jimeno.
Tampoco está mal, ¿eh? Igual, mira, puedes abrir ahí otra vía, otro camino, por lo que pueda pasar.
Ahí está, empieza
a ir a los centros de mayores, que hay que buscarse siempre las habichuelas, Jimeno.
Yo me adapto. Y cuando llegue la invasión zombie, pues los zombies y Jimeno, y no pasa absolutamente nada.
Oye, Jimeno, ¿tú sales alguna vez de casa en pijama, qué sé yo, a comprar tabaco, a tirar la basura, a comprar el pan?
Te diré que hay algún día que me he visto. O sea, yo eso estaba escuchando antes y digo, joder, pues debo ser raro, porque yo me... Es que además, como los pantalones de pijama parecen tanto un chándal, si es verano no, porque canta mucho. Pero si te pones el abriguico encima del pantalón de pijama, eso, vamos, no hay que cambiarse ni nada. Yo soy muy fan de bajar en pijama a hacer esas cosas.
Bueno, pues tú y unos cuantos oyentes, ¿no, Rosa?
Bueno, Jimeno, y zapatillas de paño, a lo mejor también te veo.
No.
Te veo con el pantalón de cuadros y las zapatillas de paño.
Sería genial.
Oye, hay gente que nunca saldría a la calle en pijama o con la bata o con los rulos o en zapatillas de estar por casa.
Hola, buenas tardes. Lo siento, pero no tengo esa mala costumbre de ir de esa risa por la calle. Tengo mucho más respeto a mí misma y a los demás. Bueno. Donde sí he visto a gente de esa forma es en Estados Unidos. Tengo familia americana y he visto cosas que para mí eran sorprendentes. Ir con rulos, zapatillas, en pijama, da igual. No tiene ningún prejuicio y ellos piensan que vaya yo caliente, ríase la gente.
Vamos, que tiene menos vergüenza que aquí nosotros los españoles.
Pero es muy fuerte que en Estados Unidos esto se llegue a normalizar de esta forma, ¿eh? De tener que ir por la calle en pijama y zapatillas de estar por casa, me parece muy fuerte.
A mí me encanta, yo soy súper fan.
A ti te encanta. Yo tenía un profesor, no se me olvidará, en segundo de BUP, es decir, hace muchos, muchos, muchos años, que cuando hacía mucho frío, llevaba el pijama debajo de los pantalones.
Hombre, yo
eso
lo he llevado.
Porque se sentaba en la silla y le asomaba un poquito. No el pijama, el esquijama.
¡Qué fuerte!
Era muy fuerte. Las risas de cuando descubrimos que es eso que lleva ahí el hombre, el pijama.
El pijama por debajo. Pues
madre
es
mía.
Que cuando hace frío, Pilar, parece ser que esto es muy común.
Buenas tardes a la gente. Para mí el invierno empieza según termina agosto. Voy con mi pantalón de pijama debajo del pantalón de trabajar,
no,
con los calcetines bien metidos, con más tapas que una cebolla, porque no soporto el frío y me da igual lo que diga la gente. Hasta luego.
¿Qué puede ser?
Pues, hombre, un poquito. Hombre, si vives en Siberia, a lo mejor mejor lo veo necesario. Pero si no, igual un poquito, no sé, demasiado friolero.
Hombre,
¿eh?
No sé, yo en Burgos hace mucho frío en invierno.
Ah, que es de Burgos.
También te digo, bueno, no, te digo Burgos como cualquier otro
vale,
sitio.
Digo, bueno, si es de Burgos, vale,
que
me lo creo.
Hay sitios donde hace mucho frío aquí en este país. De todas formas, si te vas a trabajar con el pijama debajo, cuando llegas a casa,
¿qué haces?
Eso.
Te quitas el pantalón y cambias. Claro, este es otro melón.
Te pones los vaqueros.
Claro, no, el melón de cuándo lavas el pijama.
¿Te pones otro limpio o no hace falta porque ya
eso
lo
es.
Llevas puesto?
A ver, yo tengo
gente,
un truco.
Buenas tardes. Hay gente que se levanta de la cama con el, todo el frío que puede hacer en invierno ahí en la zona interior y no se quitan el pijama, sino que se ponen la ropa encima. Se van a trabajar todo el día y luego cuando llegan a casa se quitan la ropa y se meten en el pijama porque ya lo llevan puesto. Joder. ¿Eso?
Tiene que oler.
Esto como tú cómo lo explicas, Jimeno.
Esto el truco lo ha dicho él, o sea, el pijama hay que lavarlo cuando huela.
Si no,
que
nada.
Es como saber cuándo está un plato hecho, ya sabes, por el olor.
Sí, sí, hay pijamas que andan solos, ¿eh? También
hombre,
te diré.
Bueno, y gente que sale a la calle de cualquier manera, podemos decir.
Pues yo jamás saldría a la calle ni en bata, ni en zapatillas de estar en casa, ni con el pijama, aunque tuviera por encima un abrigo que tapara el pijama. Yo lo más sorprendente que he visto, y además ha sido justo esta semana, en un centro comercial muy conocido, a un chico que estaba comprando, pasó por mi lado, llevaba como una especie de bata manta de color amarillo, de estas como de pelito de peluche. Por supuesto, debajo llevaba el típico pantalón de chándal, debía ser. Y lo mejor de todo eran unas chanclas con calcetines blancos, tobilleros. Y para más inri, con dos tomates en uno de los dedos gordos.
¡Madre
de
mía! ¡Madre mía! Totalmente.
Premio para el caballero. Y así
se conoce que estaba Agustito en casa con la bata manta. A comprar. Pues mira, tiro con
hombre,
lo puesto.
Aquí lo importante es intentar disimular que es un pijama. O sea,
eso
si la gente
es,
ya va por la calle con el pijama de los Minions, pues no puedes disimular, es imposible.
Jimeno, gracias.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igual.
Bueno, pues hablamos de esto en el 607-150-602.
Y ahora hablamos de Leroy Merlin.
Sí, porque hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Primero ahorras dinero, segundo ganas confort, tercero reduces tus emisiones, porque hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin lo saben y te ofrecen todas las soluciones para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre ni frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes, estufas de pellets, la aerotermia para climatizar tu casa con menos gastos. Bueno, confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador y luego la vida universitaria. Súmale el colegio mayor, se irá de Erasmus y vuelos para vernos en vacaciones.
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta.
¿Cómo?
¿Lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por ser socio del Club Carrefour, llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.